8 de mañana con 19 minutos y ha entrado a nuestro estudio el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, con quien vamos a conversar sobre una serie de temas. Ponte los audífonos, Rodrigo.
Ministro, muy buenos días, ¿cómo está usted?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por venir.
Buenos días, ministro.
Hola, Consuelo, ¿qué tal?
Bueno, parece que entrando en el área chica ya las definiciones de financiamiento de esta PGU, me gustaría partir por estos agregados que hacen ustedes al financiamiento.
Yo querría hacer una pregunta antes.
Dale.
¿Está más complicado el camino o no?
Mire, yo creo que nosotros hemos tratado de hacer muchas conversaciones, hemos tenido de hecho conversaciones con el equipo del presidente electo, también con los equipos de los distintos senadores. Y sentimos que hemos avanzado bastante en un trabajo prelegislativo, que significa igual que tenemos que seguir discutiendo en el Congreso, pero siento que hemos hecho avance importante. Nosotros también como gobierno hemos tratado de dar respuesta. Matías, yo creo que tú ibas a empezar a hablar del tema de exenciones.
Sí.
Claro, pero paralelamente estamos discutiendo PGU, y ahí el ministro Melero también ha tenido que dar respuestas a distintos temas que han ido poniendo los parlamentarios. Ayer el ministro Melero llegó con indicaciones al respecto. Nosotros también llegamos con indicaciones a exenciones, y en ese sentido sentimos que estamos dando respuestas a las distintas preguntas.
¿Me quiere decir que está más complicado la PGU en sí misma que el financiamiento?
No,
¿o
no,
que
no
se ha complicado más la PGU propiamente?
No quiero decir nada de eso. De hecho, yo creo estoy tratando de decir al revés. Yo creo que nosotros lo que estamos tratando de hacer es escuchar, dialogar y entregar soluciones para que los proyectos avancen y avancen lo más rápido posible. Entonces, como gobierno estamos escuchando, estamos tratando justamente de conversar y estamos tratando de solucionar presentando indicaciones. En ese sentido, ayer el ministro lo hizo, el ministro Melero, en la comisión de trabajo. Hoy día esperamos empezar a votar en esa comisión. Y esto sería, de hecho, una gran noticia. ¿Y por qué creo una gran noticia? Porque, por ejemplo, la ley larga de pensiones jamás pudo salir de la comisión de trabajo. Entonces salir de la comisión de trabajo y seguir el avance del proyecto creo que es una cosa muy buena y que nos permite pensar que podemos despacharlo en los tiempos que estamos tratando de despacharlo.
Ministro, pero la pregunta se la hacía yo en función justamente del porque a veces nos cuesta entender que hay dos proyectos, uno que es el proyecto de pensión garantizada universal, que va por un camino, y otro el proyecto de financiamiento, y eventualmente uno podría aprobarse sin el otro, es decir, el pensión garantizada universal podría aprobarse sin el otro, básicamente porque están los recursos en ley de presupuesto para financiarlo al menos por este año, pero hay señales respecto a PGU que está asociado a todo, sin duda, como por ejemplo ayer la negativa de la senadora Proboste a que se constituyera la comisión de trabajo. Había un tecnicismo respecto a que tenía que pedir autorización a la comisión para funcionar en paralelo. La senadora Proboste se negó, pero anticipó su voto en contra porque dijo que era un proyecto regresivo, entonces que le estaba mejorando las pensiones a los más ricos y no a los más pobres. Entonces, finalmente daría la impresión que el tema también empieza a encontrar sus dificultades en el Senado.
Mire, yo espero que no sea así. ¿Y por qué espero que no sea así? Porque, mira, parte de este proyecto justamente lo que hace es que recoge las distintas discusiones que hubo, sobre todo en las campañas presidenciales, ¿ya? Y en ese sentido nosotros miramos qué es lo que dijo el presidente electo, qué es lo que dijo José Antonio Kast, qué es lo que dijo Sichel y qué es lo que dijo también la senadora Proboste en esta materia. Y en esta materia la senadora Proboste hablaba de una pensión garantizada universal, donde se excluyera el 10% de las personas de mayores ingresos, que fuera para todos los mayores de 65 años y que fuera de 225.000 pesos. La verdad, nuestro proyecto es muy muy parecido, salvo el monto, ¿no es cierto? Y en ese sentido, bueno, estamos diseñando un instrumento, creo que es un instrumento que va a dar mucha respuesta a muchos chilenos que lo están esperando, y que por eso nosotros también creemos que es bastante urgente, y también creemos que es urgente porque efectivamente lo que ocurre es que vamos a tener otro congreso en marzo, y si hoy día tenemos una ventana política para poder hacer esto, tenemos que aprovecharla. Y la ventana política es justamente recoger todo lo que ocurrió en las candidaturas presidenciales. Creo que hay un acuerdo bastante transversal, y yo espero que en este momento tengamos la decisión para hacerlo. Yo veo en general buen ánimo, y nosotros como gobierno justamente, si bien siempre hemos pensado que hemos tenido un muy buen proyecto y seguramente vamos a ir a financiamiento, entonces ahí déjenme solamente decir, nosotros estamos convencidos que esto está muy bien financiado, pero también entendemos que esto es política, que esto hay que conversar y que esto es, efectivamente, si es necesario hacer cambios para poder llegar a acuerdos, lo hacemos. Y eso es lo que hemos hecho como gobierno. Y nosotros también esperamos que el Congreso también en ese sentido tenga el mismo espíritu y también quiera llegar a los acuerdos para que esto efectivamente sea ley y demos respuesta a tantos adultos mayores que han estado esperando tantos años. Nosotros siempre hablamos como gobierno de nuestra ley corta, nuestra ley larga, pero también hay que recordar que antes hubo otras leyes y otros intentos. En el gobierno de la presidenta Bachelet II también hubo otro intento. Entonces, ya es tanto tiempo que llevamos en esto, que yo creo que ya está, es el momento de que demos respuesta, que tenemos un proyecto que recoge todo lo que se ha estado hablando, y por lo tanto yo creo que la política tiene que dar soluciones. En eso estamos.
Ministro, vamos a financiamiento. Hay desde la versión anterior del proyecto que ustedes defienden que estaba muy bien financiado, luego de las negociaciones con los parlamentarios y el equipo del presidente electo, luego se suman la negociación con los senadores de oposición durante el fin de semana y, para qué decir, los comentarios que había hecho sobre financiamiento a la CFA. Conocemos entonces en el día de ayer las modificaciones, entonces siguen planteando ustedes que está bien financiado, con financiamiento permanente. Sin embargo, antes de entrar en el detalle de algunas de las nuevas exenciones, de los nuevos impuestos que se incorporan, estaba leyendo que el senador Montes, que es fundamental en estas negociaciones, también por su cercanía con el presidente electo, exige más explicaciones, ¿verdad? Exige más explicaciones sobre el tramo de lo que ustedes llaman las provisiones, que son platas que estaban destinadas previamente para las reformas que no resultaron, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le va a explicar? Él está diciendo, quiero por favor que me entregue más detalles sobre ese delta, ¿qué
es la mitad del financiamiento aproximadamente?
Del 60 y tanto al 90 y tanto, ¿verdad?
Claro,
entonces, 0,60 y tanto al 0,90 y tanto.
Claro, entonces usted quiere que yo le diga lo que voy a decir en la Comisión de Hacienda un rato más, y está muy bien.
Bueno.
Está muy bien, está
perfecto. Atención, senadores.
Si lo quiere plantear de esa manera.
Claro, está perfecto. Y yo le agradezco porque me da una oportunidad también de explicar por qué nosotros creíamos que estaba tan bien financiado. Y creo que también es bueno hacerlo, mire. Nosotros también lo que hacemos es que miramos mucho lo que ha ocurrido antes, y una de las cosas que miramos también fue como fue la reforma del año 2008, ¿no es cierto?, que yo creo fue la primera gran reforma en materia de pilar solidario que hemos tenido. Y cuando ve uno el informe financiero de esa reforma, la verdad, esa reforma no tuvo aumento de impuestos de ningún tipo. Lo que se hizo en esa reforma fue que se ocupó, por un lado, lo que estaba ocurriendo en términos de disminución de gastos porque el sistema antiguo se iba acabando. Por otro lado, se hablaba de mayor crecimiento económico y también se hablaba de ocupar algo del FRP, ¿ya? Nosotros también es lo que hicimos ahora, ocupamos el FRP.
La mitad.
Claro, ocupamos el aporte al FRP, una parte del aporte al FRP.
Uno de los dos puntos del, claro, aporte de nuevo.
Entonces, por eso que también cuando nos dicen que no tenemos que ocuparlo, nos parece, o sea, nosotros creemos que por lo menos discutible dado lo que se hizo antes. Y déjeme, y antes de seguir con esta explicación, déjeme decir algo adicional. Yo no estoy para nada criticando lo que hizo el año 2008, yo creo que fue lo correcto. Si habían espacios, ¿no es cierto?, de reasignación de gasto, que es lo que decía el informe financiero en ese momento, me parece lo correcto haber ocupado esos espacios de reasignación de gasto.
Ahora, hay que decir que han pasado 13 años y han cambiado muchas cosas en el mundo, como para seguir haciendo referencia a maneras en que se resolvieron asuntos. Ha cambiado la política, ha cambiado el gasto.
Por supuesto.
Ha cambiado la autoridad. O sea, ha corrido una cantidad de agua debajo de los puentes.
Pero por supuesto. Entonces, por eso que nosotros también, obviamente, aquí planteamos una mixtura, ¿no es cierto? Donde una parte tenía que venir con mayores ingresos permanentes, que era la parte de exenciones. Pero también lo que dijimos es que, bueno, si tenemos estos espacios de gasto que estaban disponibles, ¿no es cierto?, proyectos anteriores que no avanzaron, bueno, ocupemos esos espacios de gasto, y eso es lo que estábamos haciendo. Es interesante que al ocupar esos espacios de gasto, incluso cuando lee uno al CFA, ¿no es cierto?, que yo creo también la lectura que se le ha hecho al CFA ha sido una lectura donde Se interpreta como que el CFA estuviera pidiendo que nosotros aumentáramos 0,95 puntos del PIB de impuesto. Esa no es mi lectura. Yo creo que el CFA dice clarísimo que las provisiones están disponibles, por lo menos dice hasta el 2026. De hecho, cuando habla de eso, dice que esas provisiones no van a generar un aumento de deuda y tampoco deterioran el balance estructural. Así lo dice el CFA. Entonces también tenemos que, claro, al final es fácil tomar titulares. No digo que lo estén haciendo ustedes acá en esta radio, no, yo no quiero ser clarísimo, sino que siento que la discusión ha quedado como un titular que sea ese tipo. Yo creo que también hay que hacer esa lectura, y en ese sentido, si nosotros hemos puesto ingresos adicionales ayer, bueno, lo estamos poniendo justamente en el sentido de tratar de destrabar esto para poder finalmente avanzar. Y creemos en ese sentido, si hay ingresos adicionales, bueno, eso también será bueno para el gobierno que viene, en el sentido que va a tener ingresos adicionales para hacer algo adicional en los que ellos estimen.
Ministro Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, ¿me puede ayudar con la aritmética simple? Tenemos que enterar 0,95 del producto, ¿no es cierto? Sí. Antes era 0,90, ahora ya más o menos el consenso que 0,95 después del informe del CFA. De esos 0,95 es 0,5 con provisiones. ¿De la ley larga? ¿Sigue siendo así?
Efectivamente.
0,5.
Claro, 0,5 más en este momento además tenemos sobre la mesa exenciones por...
Es que la aritmética simple, la cuenta del verdulero. ¿Cuánto le debo, señor? De los 0,95 que me sale la cuenta le voy a pagar. Del 0,95 le voy a pagar con 0,5 de las provisiones que tenía yo. ¿Se acuerda que le dejé plata la semana pasada? Ahí está, aquí está, 0,5. Hay que tener 0,45 ahora. De esos 0,45, 0,1 del fondo de reserva.
Eso estamos nosotros.
¿Eso va a quedar fuera?
Va a quedar fuera.
Okay.
Nosotros creíamos que era una buena forma de financiamiento, pero estamos disponibles.
Entonces el 0,45 restante me lo tiene que enterar con exenciones.
Y ayer hemos puesto sobre la mesa 0,67.
Exactamente. Entonces necesito enterar 0,45 y tengo aquí en la cartuchera, en la cartera, 0,67. Yo entiendo que ahí hay holgura, hay cierta holgura para
que... Efectivamente, y eso significa que le estamos dejando más espacio también al próximo gobierno para que también puedan gastar más en cada uno de los años que...
De ese 0,67 vía exenciones, ¿qué porcentaje, 0,67 es el 100% de esas exenciones que ustedes, gobierno, proponen en el Congreso, están más o menos ya acordadas?
Bueno, tenemos que... Mire, en el Congreso...
Sé que hay que discutir,
en el Congreso no están acordadas las cosas hasta que se votan. Las votaciones hay que hacerlas. Nosotros entendemos que tenemos un cierto acuerdo, pero tenemos que discutir y tenemos que ver todos los detalles. Y nosotros esperamos en ese sentido tener buena disposición en lo que viene. Nosotros estamos tratando de mostrar esa buena disposición haciendo estos movimientos. Fíjese que efectivamente nosotros teníamos 0,35 sobre la mesa en exenciones. Sí. Y hemos hecho un movimiento muy importante. Exactamente.
Se duplica el cálculo que ustedes hacen de recaudación vía exenciones.
Y esto es para darle tranquilidad a todo el mundo en ese sentido. ¿Ya? Ahora, sí, obviamente, nosotros hemos presentado las indicaciones el día de ayer, y siempre en estas indicaciones uno puede ir conversando distintos detalles de las indicaciones. Eso creemos que va a ocurrir. Obviamente hay personas que, algunos senadores, que hay algunas que les gustan más, otras que les gustan menos, pero es parte de la discusión. Lo importante es que creo da la impresión de que vamos a poder sesionar durante esta semana para poder hacer toda esta discusión, y ojalá podamos estar votando, ¿no es cierto?, en la sala del Senado.
¿Martes?
Ojalá el martes, lunes o martes. Sería una buena noticia.
Pero el cálculo que quería hacer yo es que hay una cierta holgura de propuestas de exenciones. Se pueden caer, hay un espacio para que se caiga más o menos la mitad de las exenciones propuestas por anga o por manga. Y ahí igual va a seguir dando. Sí, pues 0,45, sí, 0,67 ahora, de lo que han propuesto, no 50, menos se puede caer. Sí, sí.
Mire, nosotros creemos que nosotros cuando presentamos las indicaciones no buscamos que se caigan.
No,
nosotros esperamos que esto se apruebe, ¿no es cierto?, que esto dé más tranquilidad, que también el próximo gobierno sienta que tenga algo más holgura. Pero fíjese, yo creo interesante lo siguiente: nosotros habíamos propuesto en nuestro informe de finanzas públicas que se vaya cerrando el déficit estructural y al final del próximo gobierno prácticamente se cerrara. Bueno, ahora además estamos poniendo 0,2 más sobre la mesa, que les permita tener, ministro, más holgura para que ellos también puedan ir haciendo otras cosas. Y creo que eso también es bueno en la medida que les dé tranquilidad a todo el mundo. Y en ese sentido, por eso que no vemos en este momento, o sea, después de todo lo que estamos haciendo, vamos a poder seguir conversando. Pero nosotros también quisiéramos decir que hemos tratado de dar todas las señales de la mayor disposición del gobierno para que esto se apruebe y que aprovechemos la ventana política de subir las pensiones ahora.
Ahora, de acuerdo, pero en ese sentido, ministro, hay una pregunta que es una casi más filosófica, que tiene que ver con la discusión sobre qué es un ingreso permanente. Y en ese sentido, ministro, el tema del ingreso permanente. Uno, por ejemplo, ve, hay un el crédito, el impuesto especial, el crédito especial a empresas constructoras, por ejemplo. Ese es un impuesto que, claro,
es el que más recauda de todas las exenciones propuestas.
El que más recauda. Pero, ¿qué es lo que ocurre si, por ejemplo, tal como dice la Cámara de la Construcción y otros, hay algunos tramos en los cuales sencillamente desaparece la oferta, porque definitivamente no resulta rentable los primeros tramos,
la habitación con subsidio,
en que el precio lo fija el Estado, entre comillas? La verdad que no hay mucho margen y probablemente eso va a implicar que cada día se construyan menos viviendas y por lo tanto el rendimiento que se le atribuye a ese impuesto, por ejemplo, vaya a decrecer en el tiempo y no crecer. Hay otros casos, el ejemplo que uno podría dar típicamente, ya poniéndose en el extremo, digamos, a ver, establezcamos un impuesto permanente al consumo de alguna materia y al petróleo, por decirlo, o al tabaco, y bueno, probablemente en 10 o 15 años más no se va a consumir petróleo, o se va a consumir muy poco petróleo, y ojalá que cada día se consuma menos tabaco. Entonces, y el punto de fondo es, ¿esos son ingresos permanentes, por más que nos parezcan espectaculares? Entonces, esta discusión media filosófica, pero me quiero quedar también en el crédito del especial empresa constructora, en que se plantea un rendimiento muy importante de algo que según la gente del sector, va a provocar que desaparezca mucha de esa actividad, digamos. Por lo tanto, no va a recaudar lo que se dice que recauda.
Entonces, mira, hay varias cosas que me puedo agarrar de tu pregunta, disculpa que...
No, lea.
Lo primero, ingreso permanente. Mira, yo creo que efectivamente... es buena la pregunta, ¿qué es ingreso permanente? Yo creo que también ahí a mí nuevamente vuelvo al tema del CFA, que aquí se ha dicho o se ha interpretado que el CFA solamente ha pedido aumento de impuestos de 0,95 como ingreso permanente. Yo también, de mi lectura de lo del CFA, también veo que el CFA dice, mire, ingresos permanentes son obviamente, pueden ser mayores impuestos, pero también pueden ser reasignaciones permanentes de gasto. Eso significa que, por lo tanto, un gasto que no vamos a seguir haciendo de ahora en adelante, bueno, ocupo ese espacio. También habla de crecimiento económico, etcétera. Entonces, yo creo que hay varias fuentes de ingresos permanentes. Ya, eso es lo primero. Ahora,
déjame ver el punto, porque el tema de la definición filosófica de ingresos permanentes es compleja, porque ¿qué hubiera pasado si a principios del siglo XX nosotros hubiéramos decidido financiar el Estado de Chile a partir de un impuesto altísimo al salitre? Habríamos dicho que estábamos generando ingresos permanentes para el Estado cuando el salitre, luego de la Primera Guerra Mundial, perdió completamente su valor.
Claro, entonces, y por eso, tu punto ahí es que de alguna forma cuando estamos poniendo impuestos generamos efectos sobre la economía.
Exactamente.
Y voy a ir al tiro a eso, y por eso, pero antes de ir a eso, por eso que te digo, creo que también es importante poner sobre la mesa otras fuentes de ingresos permanentes, como en este caso reasignaciones de gasto permanente. Porque, claro, si no, la verdad que, ¿por qué nosotros no llegamos y planteamos al tiro un punto de mayor impuesto? Porque la verdad que un punto de mayor impuesto, claro, parece bonito, pero también que parece fácil hacerlo, claro. Pero tenemos que tener claro que
no es gratis.
O sea, esto afectamos a distintos agentes y al afectarlo esto genera impacto sobre la economía. Y claro, uno se da cuenta que cuando uno empieza a poner algo más de impuesto, efectivamente hay distintos grupos que empiezan a opinar. Ahí está la Cámara de China de Construcción, que nosotros también tratamos de escucharlos con la mayor de la atención, y obviamente nos damos cuenta que tenemos el impacto, sobre todo lo que nos más preocupa en el sector de menores ingresos, más vulnerables, donde hay subsidios, pero también hay otro impacto en otras cosas, y por eso que esto efectivamente no es gratis. Hemos tenido otras discusiones tributarias antes, ¿no es cierto?, donde se ha querido también recaudar un monto muy importante, y sabemos que al final del día se termina recaudando mucho menos que eso.
Altos patrimonios se refiere, ¿no?
No solamente eso, estoy hablando, por ejemplo, de reformas tributarias anteriores donde queríamos recaudar 3 puntos del PIB y terminamos recaudando solamente 1 al final. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque evidentemente se puede diseñar algo, pero después al momento de la recaudación los agentes reaccionan, a veces ocurre lo que dice Nicolás, ¿no es cierto?, que tal vez terminamos con algo menos de producción, y todo eso también afecta a la recaudación. Y por eso que nosotros siempre planteamos una mixtura de financiamiento que fuera balanceada y que también estuviera ocupando los espacios de gasto que no se estaban ocupando, que era en este caso de la ley corta, sobre todo. Y efectivamente, por eso que también, bueno, ya lo dijo Matías acá, y yo que comparto, claro, subir impuestos también no es gratis, pues esto tiene impactos. Y esto impacta, por un lado, por ejemplo, en el tema de la construcción, evidentemente algún impacto puede tener en precios, ¿no? Y también estamos hablando, otra de las cosas que estamos hablando es en patentes mineras. Nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que efectivamente el sector minero pueda seguir aportando y aporte más, pero también tenemos que ser cuidadosos de no generar impactos fuertes sobre sectores que son importantes en nuestra economía, pero también los estamos obviamente grabando y estamos pidiendo ayuda en ese sentido. Pero esto yo creo que hay que ir haciéndolo con gradualidad, ¿no es cierto?, y ojalá también tratando de que impacte, ¿ministro?, lo menos posible.
Ministro, en el caso de... hay varios en esta mixtura que usted plantea, hay varios impuestos para las personas con más alto patrimonio, en las tasas de bienes raíces, en fin, pero en el caso de vehículos de lujo, estaba leyendo este argumento y quería saber qué responde usted a que esto castiga la electromovilidad, que la mayoría de los autos eléctricos valen más de 40 millones. Y eso es uno de los ítems que pagaría anualmente un 2%, ¿verdad? Sí. ¿Es anualmente? O
sí, anualmente.
¿O al comprarlo
nomás? No, anualmente.
No es impuesto al lujo, no es el equivalente al impuesto al lujo que se pagaba con la compra.
Claro, entonces se paga anualmente, bueno, el valor del vehículo.
Claro que es similar.
Ahí cómo se resuelve, porque
es similar a lo que tú
los autos al año siguiente bajan un valor, dejan de valer 40 millones.
Lo que no ha ocurrido, eso sí, en estos últimos dos años, de hecho, sí. De hecho este año ya van a haber muchos autos que suban de valor. Curiosamente,
tiene toda la razón.
Muchos autos usados que van a subir de valor.
Pero bueno, volviendo al punto de la electromovilidad.
Entonces, primero que nada, mire, yo diría el parque automotriz hoy día debe ser cerca de 3.700.000 autos. De eso estamos hablando acá de prácticamente 40.000 de los 3.700.000. O sea, estamos hablando de un número pequeñito, pero así todo, yo creo que ahí tiene un punto, Consuelo, en el sentido de que pueden haber autos que tengan que ver sobre todo con el tema eléctrico, ¿no es cierto?, y donde nosotros estamos tratando de incentivarlo. Y nosotros tenemos un proyecto que justamente incentiva la electromovilidad, y que bueno, estamos hablando efectivamente con el ministro Llobet cómo no afectar esos automóviles. Creemos, de acuerdo a lo que hablábamos con el ministro Llobet, que debe ser un número relativamente pequeño, y la pregunta es si eso lo vamos a corregir directamente acá o se corrige.
¿Una exención a esa alza?
Eso es algo que tenemos que conversar.
O sea, que quede fuera del alza, pero, o del precio, claro, específico, bueno, para los electromovilidad.
Claro, entonces, como les digo, tenemos un proyecto de electromovilidad donde tratamos justamente eso, pero bueno, vamos a ver si eso lo vamos a ver directamente ahora, más el proyecto de electromovilidad
no
o directamente.
Tanto efecto por la cantidad. Por
lo que me decía el ministro Llobet en la mañana, que estábamos conversando con él, el número de autos debería ser bastante limitado.
Sí, ¿verdad? Es un poquito.
Entonces, desde ese punto de vista, ahora, tampoco debería ser muy relevante, pero es relevante la señal y por lo tanto estamos disponibles para mirar.
En algunas medidas tributarias del 2008-2009 se eximió del pago de permiso de circulación a los autos híbridos durante un periodo importante de años. Después esa norma dejó de existir, pero hay antecedentes de tratamiento tributario especial para vehículos menos contaminantes.
Bueno, es parte de las discusiones que tenemos que tener, pero efectivamente aquí lo que hemos tratado de hacer también cuando estamos hablando de estos impuestos al lujo, ¿no es cierto?, que efectivamente le estamos pidiendo también ayuda a personas que tienen una situación más acomodada, si nos damos cuenta que la ayuda que le estamos pidiendo en términos tributarios, recaudación, ojalá tratar de apuntar, ¿no es cierto?, a bienes que ellos consumen, ¿no es cierto?, y que por lo tanto están dentro de Chile, que no deberían moverse mucho, ¿no es cierto?, lo que no ocurre con los capitales financieros, que cuando le ponemos impuestos fuertes a los capitales financieros salen de Chile. Nosotros queremos que eso no ocurra y por lo tanto le estamos diciendo, mire, si usted tiene estos autos, estos yates, etcétera, le vemos si sí, una
nada personal, Nico, Los yates. Oye, ministro Cerda,
el único que tiene embarcaciones aquí.
Ministro Cerda, una preguntita breve. Cuando usted, me quedé pegado a un tema muy al principio de su entrevista, sabemos que se tiene que ir. Cuando usted dice que ha conversado con todos los sectores para PGU y su financiamiento, incluso con gente ligada al equipo del presidente electo Gabriel Boric, ¿con quién ha hablado? ¿Con el ministro Marcel? ¿Con quién se me fue?
No, nosotros hablamos con el equipo legislativo que tiene en este momento
el presidente electo,
¿no es cierto? Hay varios diputados que están en
con diputados que representan a él.
Y hemos tenido un bastante buen diálogo. Creo que eso también es muy bueno, en el sentido de que...
Porque uno debe suponer que algo tan importante es alguien que va a estar en la lista corta para ser su sucesor en Hacienda.
Disculpe.
Yo supongo que los que usted ha hablado no son personas que estén tan ajenos a los que van a asumir el sillón que usted tiene hoy día ante Tino 120.
Bueno, imagino que no. Ellos obviamente deben que ser su coordinación interna.
Estoy tratando de sacarle a usted si sabe quién va a ser su sucesor.
No sé, pero...
¿Cuál es la lista corta? ¿Ha hablado con Marcel?
¿Dónde prefiere usted a Mario Marcel? ¿En el Banco Central o con el ministro de Hacienda?
Es una decisión que no me compete a mí.
Parece que estamos conversando con el canciller.
Y con el canciller de Boric, parece.
Sí, es que sabe que yo creo que nosotros tenemos que ser muy respetuosos con el gobierno entrante. Sí. Yo creo que ellos tienen que cumplir sus tiempos. Ojalá que se puedan instalar lo mejor posible. Y lo que sí creo que...
¿Le parece que desequilibra algo el Banco Central que salga su presidente en un evento como este?
Yo no tengo nada que opinar del Banco Central, ni mucho menos, y tampoco es una hipótesis que usted pone sobre la mesa.
Absolutamente.
Pero mire, yo creo que lo bueno es que hemos tenido una buena discusión con el equipo del presidente electo, eso aventura buenas cosas hacia adelante. Yo creo que una de las cosas que no podemos hacer es seguir con este grado de polarización que hemos tenido en la política en estos últimos 4 años, pero también lo tuvimos antes, en el gobierno anterior también tuvimos mucha discusión muy fuerte. Creo que es importante bajar los decibeles, creo que eso es importante para Chile y creo que estamos aportando en ese sentido, y el equipo del presidente electo también lo está haciendo.
Ministro Rodrigo Cerda, 1 millón de gracias
por estar con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo.
Buenos días.
Buenos días.